Vamos a conocer detalles del libro La Ruptura, del periodista Martín Pintos. Se trata de una investigación que Pintos realizó sobre el conflicto de Uruguay con Argentina por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos. El periodista resume en este trabajo el seguimiento exhaustivo que hizo del conflicto, aporta datos hasta el momento desconocidos y eso motiva la invitación para esta tarde. Bienvenido, Martín.
Gracias, Mauricio, ¿cómo estás?
Gracias a ti por acompañarnos. Un conflicto, recordemos, que tuvo trabas desde el arranque. La firma del Tratado de Inversiones entre Uruguay y Finlandia, la negativa de algunos políticos a darle a Botnia la zona franca, los estudios de impacto ambiental previo. ¿Diría, Martín, que fue un proyecto que comienza ya mal de arranque?
Y es un proyecto que arranca complicado por varios motivos, porque la inversión finlandesa requería para instalarse en el Uruguay, en aquel Uruguay que recordemos, ¿no?, contextualizando, venía de una crisis muy importante, y que cualquier inversión que llegara a un país como el nuestro, en momentos en que estábamos saliendo de las dificultades, de las corridas bancarias, de las instituciones financieras que caían, con todo ese escenario, bueno, aparece justamente allí en escena una inversión importante, una inversión muy importante, que yo tenga memoria, creo que es de las que han llegado al Uruguay, de la más importante hasta el momento. Se anuncian otras más grandes, pero hasta el momento la marca la tiene Botnia, hoy UPM, y arrancó mal en el sentido de que la instalación ya fue compleja, lo que pedía para poder llegar al Uruguay era algo difícil. Y bueno, y la idea fue un poco armar ese rompecabezas y tratar de ir poniendo las piezas en su lugar para que la gente comprendiera un conflicto que yo no me animé a ponerle un punto final, sino puntos suspensivos, porque todavía hay cosas que siguen dando vuelta, pueda tener efectivamente una comprensión por parte de la ciudadanía de cómo arrancó ese proyecto hace tanto tiempo en la administración Valle, ¿no? Que después le tocó a Tabaré Vázquez defender esa inversión y llevar de la manera que pudo y supo administrar un conflicto que tuvo un ribetes muy muy importantes de una escalada de violencia muy complicada, y después llegar hasta la época de Mujica, en que Mujica, tejiendo desde la época que era ministro, logra avanzar una solución que le permitió en pocos meses ponerle, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, un punto final, ¿no?
Claro. Si vamos más atrás todavía en la historia, deberíamos remontarnos quizá a la política forestal en la que se embarcó, sí, Uruguay a partir del 87, Martín.
Es que Uruguay justamente se fue preparando para ese escenario, para recibir inversiones en el futuro. Yo comienzo el libro con una expresión del expresidente Jorge Valle cuando dice: esta ley forestal que estamos votando en estos momentos va a implicar que dentro de 20 años podamos tener plantas de celulosa en nuestro país. Y el destino, las cosas de la vida, quisieron que fuera Valle el que impulsara justamente en ese momento la construcción de la primera planta de pasta de celulosa, cuando en ese momento, en el 87, era el senador que había estado en la comisión junto a Alberto Sumarán como miembro informante del proyecto que había mandado el primer gobierno de Sanguinetti en ese momento.
Claro, pero un proyecto forestal, una política forestal finalmente aprobada e impulsada, pero sobre la que había acuerdo, o digamos, ¿había una política de Estado detrás de esto?
Y en definitiva había una comprensión de que era el camino por el cual el Uruguay iba a tener que transitar y que era algo que se venía. En definitiva, ese proyecto, si bien era impulsado por el gobierno, no tuvo una oposición cerrada, sino mucho menos. Y sí tenía después, en lo que hubo oposición fue en cómo se llega a la construcción, a la aceptación de la inversión en Uruguay, en este caso de Botnia, y después a la instalación de la propia fábrica, cuando ya se pedía un tratado de protección de inversiones, cuando ya se hablaba de zona franca. Allí sí empieza a aparecer una oposición de la izquierda que después termina embarcada en el proyecto por entender que había determinadas situaciones que habían cambiado y que, lógicamente, quien se beneficiaba era el país todo. Pero arrancan una política de común acuerdo, pero de aceptación en ese momento de que el camino, bueno, era el adecuado, ¿no?, para el Uruguay de los tiempos que venía.
En el libro podemos leer palabras textuales de el vicepresidente de Botnia, Timo Pilonen, al entonces vicepresidente de la República, Luis Hierro López. Está fechado esto a comienzos de 2001. Y esas palabras son las siguientes: Uruguay es un país estable, seguro, ofrece certezas porque tiene una ley forestal, y decimos que no nos radicamos en Argentina porque las comisiones que hay que pagar allí son muy altas. ¿Está hablando de coimas?
De coimas, exactamente. Sí, sí. Cuando yo empiezo a tejer cómo llega esa inversión y por qué el interés en el Uruguay, si bien teníamos, como bien lo señalaba ese directivo, preparación en materia de leyes forestales, de país que en definitiva, bueno, había tenido algunos episodios para adelante en cuanto a la preparación como país, evidentemente me interesaba saber por qué los ojos se habían puesto acá y no en otro lado. Y allí la respuesta que el propio directivo Bondia le transmite al ex vicepresidente Luis Hierro, que por otra parte, no solo Hierro me lo relata y me lo confirma, sino que me agrega un componente, que cuando termina esa reunión con el directivo Bondia, él llama por teléfono al ex presidente Valle, le dice: mirá, Jorge, me dijeron los empresarios finlandeses que bueno, quieren instalarse en Uruguay, después te comentó el proyecto, pero que no lo hacían en Argentina. Y Valle lo interrumpe y le dice: sí, porque les pedían coimas, ya estuvieron conmigo y me dijeron lo mismo. Entonces allí arranca un poco la confirmación de dos personas que estaban en ese momento en la cúspide del poder. Pues siempre hubo ese rumrum de por qué Bondia no había Argentina y por qué el Uruguay y todo, pero nadie hasta ahora lo había confirmado con de la forma, sí, tan contundente como me lo confirmaron dos de los principales actores, ¿no?
Claro. ¿Y en la Argentina estaban al tanto de estos pedidos de coima? Digamos, los argentinos.
La Argentina en ese momento vivía un episodio muy particular, ¿no? Venían de la era menemista, que había sido básicamente los pedidos de coima y las denuncias en ese sentido eran básicamente que moneda corriente. Y también en el entendido de que había caído un gobierno como el de Fernando de la Rúa, recordamos los 5 presidentes en una semana. Era una situación realmente compleja, difícil, donde había un descontrol, un desgobierno muy importante. Y las autoridades, pasó desapercibido. Era como una cosa.
Un inversor.
Básicamente que de todos los días.
Moneda, claro. Sí. Claro. De alguna forma, ¿Valle se apuró a la instalación de Bondia antes de que asumiera Vázquez?
Hubo un proceso en el cual me lo confirman personas que estuvieron muy cercanas al gobierno de Valle, en la cual se tenía cierto temor de que la izquierda, llegando al gobierno a partir del 1 de marzo de 2005, fuera a desandar el camino que le había costado a Valle desde el año 2001, cuando empezó el interés de los finlandeses, hasta el año 2005, en cuanto a la instalación de esta millonaria inversión. Entonces había 3 cosas que los finlandeses pedían. 1, la zona franca, el tratado de protección de inversiones con Finlandia, que el Frente Amplio en ese momento no votó, no acompañó, lo cual era una señal muy clara para el gobierno de Valle, y la autorización ambiental previa. Lo que el gobierno Valle ve es que el Frente Amplio, como primer paso para que viniera la inversión, que era una condición sine qua non, era un tratado de protección de inversiones y que no había querido suscribir el mismo, le hacía pensar que iban a empezar a desarmar un poco el proyecto cuando llegaran. Entonces quería dejar todo encaminado. Hay una frase del expresidente Valle que yo coloco en el libro allí también, cuando me dice: mira, nosotros lo que básicamente le mostramos a Vázquez es decir, bueno, acá tenemos todo esto, se lo dejamos servido en bandeja. Si usted está en desacuerdo, desármelo usted. Nosotros se lo dejamos preparado. Entonces allí como que en una picardía política lo termina embretando, ¿no? Para que, claro, evidentemente siga de largo.
Martín, también se puede leer en el libro lo siguiente. A Vázquez no se puede reprochar nada. Se le ocultó información. Textualmente es lo que dice. El que le ocultó información fue Jorge Valle, ¿no? ¿Por qué hizo eso?
Había en ese momento una gran confusión en cuanto a cómo iba, como te decía, a proceder el gobierno que llegaba y cómo en definitiva iban a procesarse los tiempos. Cuando yo hablo de que se apuran los plazos y los temas, estamos hablando de que el 15 de febrero del año 2005, el día que asume el Parlamento, encabezado en ese momento por José Mujica como principal senador, el senador más votado, ese día se firma también la autorización ambiental previa para la instalación de Bondia. Faltaban escasos días para que el gobierno de Vázquez, en definitiva, asumiera. Se podría, de pronto uno piensa, haber esperado para ver qué hacía el nuevo gobierno con esa autorización ambiental previa. Yo aquí, cuando digo que se ocultó información, es porque evidentemente integrantes del gobierno de la administración Valle me confirman que se demoró, se retació, se esperó, se orejió, como venía el tema, y bueno, y fueron poniendo un freno de mano para que efectivamente no tuvieran toda la información necesaria. Yo igual consulté sobre este tema al propio expresidente Valle, al expresidente Vázquez, debí decir, y Tabaré Vázquez me dice sobre este punto, bueno, que él entiende que recibió lo que tenía que recibir de parte del ex canciller Oparte. O sea, él no imputa en ese momento al gobierno Valle que se haya ocultado información. Pero bueno,
no hay herencia maldita.
No hay herencia maldita.
Por lo menos no invoca.
Igualmente después, cuando él concurre a la República Argentina y le señala en definitiva a Alberto Fernández y al expresidente Néstor Kirchner, Valle me dejó un presente griego, es porque de alguna manera él ya sabía que lo que se le venía con la República Argentina era un problema importante, que si no se le buscaba una solución se iba a terminar en una escalada de violencia o en un conflicto como el que lamentablemente se terminó, ¿no?
Martín, ¿es cierto que Valle quería que la planta se instalara en Paso de los Toros? ¿Que tenía un proyecto para esa zona?
Tenía como una obsesión, y por eso es que yo también, así como digo, no se le puede imputar a Vázquez el cómo procedió, porque no tuvo la información suficiente para, al momento que llegaba al gobierno, tomar una determinación inmediata sobre qué hacer con Bondia, porque tenía que ver realmente qué le habían dejado en el paquete. También digo que no se le puede imputar a Valle que haya sido esa la zona que él quería. Él quería el centro del país. Él quería un proyecto forestal importante. Él había hablado con la gente de Weyerhaeuser para que lo ayudaran con el ferrocarril, para que trataran en ese momento de hacer de ese punto del Uruguay un punto de tránsito importante para reactivar no solo el ferrocarril, sino la economía de un lugar que... Y porque él quería evitar roces con la Argentina. Él sabía que el lugar elegido iba a ser un problema con Argentina.
Se la veía venir
y recordemos que Valle tuvo, en definitiva, situaciones no felices con la República Argentina, desde los episodios Bloomberg, de la manga de ladrones, el primero y el último, hasta cuando augura que ganaba Carlos Menem y ganó Néstor Kirchner. O sea, había situaciones que no hacían que la relación con la República Argentina fuera la mejor, ni mucho menos, ¿no? Entonces allí empieza una situación compleja, y que en definitiva él quería evitar irritar a la República Argentina en todo momento. Y sabía que ese punto iba a ser un punto de conflicto, y efectivamente lo fue.
Martín, ¿por qué Valle se demora en informar a Argentina?
Ahí,
sobre la instalación de la planta.
Ahí lo que empieza es un juego pícaro. Yo acá traté de buscar, porque siempre en un conflicto uno tiene que atender qué tipo de visiones hay de un lado y del otro. Yo viajé muchas veces a Buenos Aires para tratar de... En otras coberturas coincidí acá por la radio y aproveché también para avanzar en mi diálogo con jerarcas de cómo había sido la situación. Y muchos de los integrantes del gobierno de Duhalde, cuando empezó toda esta situación, estaba Duhalde en el gobierno, me aseguran que lo que hubo fue una suerte de picardía del Uruguay de demorar información. Sin embargo, cuando le pregunto ese tema aparte, él me dice, no, en realidad picardía no hubo, sino que nosotros entendíamos como país que no teníamos que informar a la República Argentina. O sea, ahí aparecen dos visiones sobre lo que es el Tratado del Río Uruguay y sobre lo que efectivamente se entiende debió haber ocurrido. Argentina dice que, y argumenta que Uruguay lo tendría que haber consultado porque era un uso común y tendría que haberle solicitado autorización para la realización del emprendimiento, y Uruguay entiende que no, que era un emprendimiento desde el punto de vista de una inversión nacional en la cual no estaba supeditado a lo que dicen los tratados internacionales tener que consultar a la Argentina.
Claro. ¿Cuál fue el rol que jugó en aquel momento el senador blanco Sergio Abreu? ¿Él era asesor? ¿Estaba relacionado con Bondia?
Allí aparece una historia interesante. Todos sabemos que hasta hace muy poco estábamos informando y comentando el hecho de la reunión de Gonzalo Fernández, exsecretario de la Presidencia, con el senador Abreu en torno a las sugerencias o los pedidos o las gauchadas, bueno, tantos términos que se manejaron sobre qué hacer con esta ley que termina escarcelando a los hermanos Peirano. Pero sin embargo, estos dos personajes, en el buen sentido, ¿no?, ya se habían visto las caras. Anteriormente, cuando ocurre este episodio, Abreu, como es ex canciller y como senador, lo va a ver a Gonzalo Fernández y quería interiorizarse cómo estaba la situación con Argentina, cómo venía en ese momento la situación. Estábamos previo a lo que había sido la conversación de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner en Chile, el acuerdo de los famosos 90 días de detención de obras y de levantamiento de los cortes, y allí, bueno, toma conocimiento Abreu de lo que está ocurriendo. Gonzalo Fernández le dice que se está trabajando en un entendimiento, ha pedido a los presidentes, le relata, y ahí integrantes del gobierno de Tabaré Vázquez me aseguran que en definitiva el senador nacionalista con esa información se la brindó a Bondia, porque lo acusan de haber sido asesor de Bondian. Obviamente también le pregunté a Abreu sobre este tema y Abreu me dice que él nunca fue asesor, ajá, sino que era amigo de la casa, ¿no? Y así lo señala Bondian también, ¿no? Los directivos de Bondian dicen, bueno, era amigo, no era asesor. Y me niegan evidentemente que él haya trasladado la información privilegiada que tuvo en ese momento. Lo cierto es que Bondian no paró los 90 días que se pidió y que el acuerdo se cayó, y el único punto en el que ambos gobiernos dicen se estuvo más cerca de solucionarlo fue justamente la asunción de Michelle Bachelet en marzo del 2006.
Martín, ¿cuál fue el punto de inflexión de este conflicto? ¿El momento, el instante preciso en que todo se fue al diablo?
Y allí, en la asunción de Bachelet, el mismo 11 de marzo de 2006, si no me falla la memoria, cuando asume la mandataria y que los presidentes se encuentran en el lobby del Sheraton. Allí hay un entendimiento de pedir gestos, esos famosos 90 días, se empieza a trabajar en una solución. ¿Qué termina pasando acá? Bueno, por diferentes motivos que yo relato en el libro, la empresa Bondian no acepta parar, no solo no acepta parar los 90 días, los 90 días se habían bajado a 45 y después se bajaron a 30, no acepta ni siquiera parar esos 30 días, porque entiende que los términos de referencia que estaban en el acuerdo no los obligaban a ir un paso más allá de cosas que ellos ya tenían aprobadas. Entonces ellos querían continuar con la inversión. Eso estaba en ese momento, el pico de obra era muy importante en la construcción de Bondian. Desafectar esa cantidad de personas, por más que fuera 30 días, iba a ser un problema. Y en distintos argumentos que ellos plantean allí, terminan diciendo que no. Esa negativa, en la cual incluso en un momento el que pide primero a Bondia que pare esos 90 días, que después eran menos, fue primero Gonzalo Fernández, y después fue el propio Tabaré Vázquez en dos oportunidades. Sí. No es de recibo por parte del entonces gobierno uruguayo eso, y la situación termina haciendo que Gonzalo Fernández llame a Alberto Fernández, recordamos la relación que había entre los Fernández en ese momento, termina llamándolo y diciéndole, bueno, con Bondia no podemos, el acuerdo no va a poder prosperar, y eso irrita a Néstor Kirchner de tal manera que Alberto Fernández, me lo confirma, yo lo pongo en el libro, se le escuchan las primeras palabras a Kirchner muy enojado, decir, vamos a ir hasta el fondo con esta situación. Es decir, no perdonemos Kirchner, a Uruguay, ¿no?
¿Kirchner estaba consustanciado de verdad con la causa ambientalista? ¿Quería ganarse o tener de su lado al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti?
A ver, en cuanto al enojo de Kirchner, viene por el lado de que él se había comprometido con los asambleístas de Gualeguaychú, que ya había logrado dominar Uruguay en el sentido de que se iba a demorar 90 días la construcción de Bondia, o más o menos, y de alguna manera eso iba a permitir un estudio que los tranquilizara. El punto está que ya hay un episodio cuando Kirchner, no nos olvidemos, es un presidente que llegó a la República Argentina con el 22-23% de los votos y necesitó construir una figura fuerte, que después las urnas a su esposa Cristina Fernández le terminaron dando la razón porque ganó con más del 40%, pero necesitaba construir determinado poder. Y para eso iba a distintas provincias a tratar de hacerse de los gobernadores que podía. En el caso de Busti el problema era ambiental, por tanto convenía la causa. Kirchner recibe después del primer abrazo en el puente, estamos hablando del año 2005, de los vecinos autoconvocados de Gualeguaychú, que llevaron un número importantísimo de personas, y al ver ese movimiento social tan, tan importante, bueno, el expresidente los convoca a la Casa Rosada, y allí en agosto del 2005 ya les pronuncia la primera palabra que después reiteró hasta hace muy poco de fallecer cuando estuvo en Gualeguaychú: esto es una causa nacional. Allí él abraza esa causa por distintas maneras. Yo me venía acordando ahora también de un editorial que hay en La Nación de Joaquín Morales Solá, donde describe un poco la personalidad del exmandatario, esa personalidad tan particular que tenía el expresidente argentino de acercarse a aquel que en definitiva le podía reportar algo desde el punto de vista de los votos o desde el punto de vista de la simpatía popular. Al mismo tiempo bajarle el pulgar cuando esa persona caía en desgracia. En el caso de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú estuvo muy cerca durante mucho tiempo, se alejó durante determinado momento y volvió ahora cuando todos habíamos estado construyendo su candidatura a la presidencia. Claro,
hablando de la gente que estaba cerca de Néstor Kirchner, uno de ellos era el ministro de Planificación, Julio De Vido. Aquel personaje, el libro lo recuerda, que llegó a proponer incluso cortarnos el gas.
Cortarnos el gas, exactamente. Y confirmado por Alberto Fernández, que era el hombre que lo paró en esa reunión, y dijo, no, Julio, cuando uno tiene un problema, evidentemente, si echa más leña al fuego, esto termina agravando la situación. Lo que hay que hacer es bajar, tratar de buscar la entendimiento. Alberto Fernández fue durante todo el conflicto, porque además estuve hablando con él muchas horas, en más de una oportunidad, una de las personas que trató de llevar el conflicto y administrar lo mejor que pudo para que la situación no saliera de control. Yo me animo a decir que de no haber estado él del lado argentino y de no haber estado del lado uruguayo, una persona que aparece muy en las sombras allí, pero que es la figura de del ex embajador Francisco Bustillo, dos personas que se entendían entre sí y que además buscaban poner paños fríos, que se reunieron muchísimas veces en secreto, en reserva, la situación podía haberse salido de control realmente en más de una oportunidad, porque evidentemente empezaron a presionar las internas de los países. La oposición en Argentina los acusaba a los integrantes del gobierno de Kirchner de ser una suerte de inútiles, en el sentido de que en la medida que ellos intentaban alguna solución con Uruguay, la planta seguía construyendo. Cuando empiezan las pujas internas a presionar, las situaciones políticas van cambiando.
No aparece o aparece muy poco en esta historia el entonces canciller uruguayo Reinaldo Gargano. ¿Por qué quedó afuera? ¿Por qué fue excluido?
El tema está que el conflicto pasó a ser manejado directamente en la esfera de la presidencia de la República, y las decisiones las tomaba del lado argentino Kirchner y Alberto Fernández, y del lado uruguayo Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, y quien ejecutaba un poco era el propio Francisco Bustillo. Las cancillerías quedaron bastante al margen de esta situación. Igualmente hay en la República Argentina, por lo menos por parte de quienes formaban el gobierno de Néstor Kirchner en su momento, una antipatía hacia la persona del canciller Gargano, de quien yo relato un episodio después más adelante, cuando en la facilitación del rey, una reunión muy dura, la primera reunión en España fue muy dura, donde empieza hablando el ex canciller uruguayo de que, bueno, Uruguay no había violado el tratado, que Uruguay no iba a marchar atrás con los emprendimientos, y eso le ameritó una dura respuesta de Alberto Fernández en ese momento, que después de culminada esa reunión dice, bueno, si en definitiva la posición de Uruguay es la posición que acaba de traer a la mesa Gargano, nos levantamos y nos vamos. O sea, hay una situación muy compleja.
Hay una facilitación que
fracasó, sin duda. Pero no hay un recuerdo muy, muy positivo de la accionar de Gargano en todo el conflicto, en la República Argentina por lo menos, ¿no?
Claro. Era esperable que cuando Mujica asumiera la presidencia de la República, el conflicto se suavizara. ¿Cómo definirías la estrategia de Mujica?
Mujica es un hombre que por su personalidad de diálogo logró en poco tiempo mucha cosa. Cuando fue ministro ya empezó a concurrir a la República Argentina, a viajar a la República Argentina, porque creía que tenía que dar, de todos en ese momento, si recordás, Mauricio, distintos actores políticos creían que tenían la solución para la República Argentina. Nada prosperó, era un tema político netamente. Pero Mujica quiso hacer el intento, fue siendo ministro en alguna oportunidad, hubo reuniones en la residencia uruguaya con el entonces canciller Tayana y el propio Mujica para, bueno, darle, Mujica quería transmitirle su opinión de cómo veía el conflicto. Y por la personalidad de Mujica cayó bien, Tayana se lo transmitió a Kirchner, Mujica estuvo con Kirchner en algún momento, siendo ministro todavía, y fue de alguna manera tejiendo un camino de solución. Argentina había perdido en el Uruguay su aliado, el encono entre Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner era muy duro, y necesitaba también reconstruir determinados puentes, sobre todo por lo que venía. Néstor Kirchner quería ser secretario general de la UNASUR, nada casual. Y Tabaré Vázquez puso un veto que allí no sorprendió a nadie. Cuando yo le pregunté a Vázquez, bueno, pero ¿cómo interpreta lo del veto? Y me dice, se caía de Maduro. Me dijo, era evidente con la situación con la que se venía. Entonces Argentina necesitaba un poco eso y construyó también el camino de entendimiento con Mujica. Mujica sabía, primero quiso hacerlo para ayudar a Vázquez a tratar de solucionar el conflicto. Y después, cuando se la vio venir, vio que le iba a tocar a él. Y pudo tejer un camino, se reunieron muchas veces, y hablaron muchísimas más, con integrantes del gobierno argentino. Yo ahí describo quiénes son los personajes que operan en cada uno de los gobiernos y que se ponen en contacto a la hora, de que los presidentes se comuniquen. Y lógicamente pudo solucionar un problema que Tabaré Vázquez no pudo durante 5 años. ¿Pero por qué? Porque empezó antes con la solución, ¿no? Y porque evidentemente le interesaba mantener las relaciones con la República Argentina, sin duda, y lo hizo bien.